Soria. COPE Uxama. Estar informado.
13 horas y 5 minutos, saludos de nuevo, bienvenidos y se incorporan ahora a estas sintonías, la de COPE Soria, la de COPE Usama, sus sintonías más cercanas. Dirán, este hombre se ha confundido, o sea, hasta ahora siempre saluda a la gente de Soria y en el Burgo no saludan a la gente del Burgo. Pues no, Sandra, que no.
Pues no, porque hoy la verdad que hay datos que tenemos que comentar de forma conjunta, Alfonso.
Ahí está,
¿eh?
Eso es la...
Aunque, fíjate, yo escuchaba esta mañana buenos datos del paro, creo que no podremos decir, no tendremos ninguno la decencia de decir que es un buen dato del paro hasta que nos quede una persona con ganas de trabajar.
Eso es.
Porque cada caso particular se sufre.
Ojalá algún día se lo podamos contar. De momento los datos son que son. Antes nos los adelantaba Sonia Maroto y, como les decimos, la actualidad manda. Y vamos a escuchar en este caso valoración de los principales sindicatos. Nuestra compañera Sonia Maroto ha estado hablando con Comisiones Obreras, así que si te parece, Sandra, lo escuchamos.
Vamos a ver.
Nos acercamos también a Comisiones Obreras para conocer qué balance hacen de esos datos del paro. Esos 8 parados menos. Ana Romero, responsable provincial del sindicato, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Poquitos parados menos, ¿no?
Pues sí, efectivamente. No es significativo. 8 desempleados, que haya bajado los datos de las personas desempleadas, pues es bastante lamentable. Son 6.749 las personas desempleadas y es una más de 6.000. Es una situación insostenible porque se está alargando, la gente está sin prestación y la situación no se ve, en la situación no se vislumbra una salida de la crisis. Creemos que para crear empleo es indispensable pues un crecimiento económico importante.
Nos haría falta quizás en Soria también que se retomen proyectos que se han paralizado. La inversión pública sin duda es fundamental también para crear empleo y ese pilar también nos está fallando, ¿no?
Efectivamente. Nosotros decimos que para que haya crecimiento económico ahora mismo es necesario el impulso de las administraciones públicas con la inversión pública. Y eso ya tiene que venir presupuestado en los proyectos de presupuestos generales, tanto de la Junta como del Estado. Y lo que estamos viendo es que nos dejan sin inversión para Soria, lo que hace que no apuesten por un progreso de nuestra provincia y porque no se cree empleo. Un apunte que quiero hacer respecto de los datos de desempleo es que para nosotros nos parece un dato engañoso. No nos lo creemos. No creemos que solamente que haya bajado en 8 personas. Nosotros lo que estamos viendo mes a mes es que la afiliación a la Seguridad Social está cayendo. Entonces, nosotros creemos que el descenso corresponde al desánimo que muchas personas desempleadas tienen y ya no se inscriben o simplemente no renuevan su demanda como demandantes de un empleo. Creemos que además se camuflan datos por parte del Servicio Público de Empleo con razones peregrinas como que están haciendo un curso para desempleados y que es una demanda no parada porque está haciendo una actividad de formación y que si estos datos no se camuflaran, pues el desempleo en Soria pues sería muchísimo mayor.
Es decir, que en absoluto os creéis esos mensajes que se están lanzando del freno al desempleo que estábamos sufriendo de forma escalonada desde hace años y que, según el gobierno, ahora mismo se está notando ya. Es decir, habláis claramente de engaño en esos datos, ¿no?
Efectivamente. No nos creemos estos datos del desempleo. Ellos nos hablan de recuperación y yo le diría al presidente del gobierno y a cualquiera del gobierno que le hablen de recuperación pues a los 6.749 parados que tenemos en Soria, a todos los trabajadores que se están viendo afectados por una reforma laboral injusta, que se va a ver incluso se va a modificar para perjudicar más a los trabajadores y trabajadoras, minimizar la indemnización por despido y crear otro contrato más de todo el abanico que tenemos en la contratación y que eso ya es un proyecto que ahora mismo está en la mesa de nuestros políticos del Partido Popular y también le diría que le pregunte si hay recuperación económica a todos los jóvenes que tienen que irse fuera de nuestra provincia para buscar sus oportunidades, a los que se ven privados de becas para poder estudiar en la universidad y a todos los recortes a todos los que estamos sufriendo los recortes en la enseñanza y en la sanidad.
Ana, habláis de datos engañosos, pero ¿tenéis una estimación real de cuál podría ser ese número de parados que no aparecen reflejados en estas cifras provinciales?
Pues mira, respecto de la Seguridad Social, los afiliados, la media de afiliados a la Seguridad Social en el mes de octubre en Soria fue de 35.273 personas. Uh-huh. Bajó respecto del mes anterior, o sea, respecto del mes de septiembre, en 227 personas que no están inscritas en la Seguridad Social. Pues ahí ya 227 parados donde han ido a parar. Uh-huh. En los datos de afiliación en el mes de noviembre aún no están publicados. Pero lo que estamos dándonos cuenta mes a mes es que cada vez la caída a la afiliación a la Seguridad Social es más brutal, pero sin embargo disminuye el desempleo en nuestra provincia. ¿Dónde van esos para esas personas que no están inscritas en la Seguridad Social? ¿A jubilaciones? No. Van a que al desánimo y a que no se inscriben en los servicios públicos de empleo o que se están camuflando con el tema de la demanda no parada.
Ana, hay mucha gente pasando muchas dificultades en nuestra provincia. Sin embargo, en la última manifestación que llevabais a cabo los sindicatos, lo cierto es que quizás ese desánimo se ha implantado también en la sociedad soriana, que no sale a la calle para denunciar esta situación. ¿Qué lectura hacéis?
A mí me produce tristeza, porque nosotros, los ciudadanos en general, los trabajadores y trabajadoras, no podemos caer en el desánimo de reivindicar lo mal que lo estamos pasando y que otra política es necesaria. Entonces, yo creo que gota a gota va a ir calando en nuestros representantes políticos. Como no vamos a solucionar nada, es quedándonos en casa o protestando únicamente en las zonas de ocio, como pueden ser los bares. Entonces, yo sí que hay que hacer una reflexión y que no es cuestión de protagonismos, es cuestión de que todos juntos podemos, y que si no nos unimos nosotros, pues malamente vamos a demostrar al gobierno que hay otra manera de hacer las cosas. Entonces, no es convocaba la manifestación la cumbre social, convocábamos diversas organizaciones, tanto sindicales como sociales, asociaciones vecinales, Y era una respuesta de todos, no únicamente de las centrales sindicales, porque si todos no nos unimos no vamos a salir de esa situación y no podemos ser la mayoría silenciosa a la que alude el PP siempre que dice que estamos bien con la política que se está llevando a cabo.
Pues Ana Romero, responsable de Comisiones Obreras en la provincia, gracias por atendernos y muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Gracias Ana, gracias Sonia. 13 horas y 12 minutos. Nos despedimos de nuevo nuestros compañeros del Burgo. Continuamos hasta las 13:30.
La mañana. COPE Soria. Estar informado.
Continuamos en esta mañana y saludamos a la presidenta del Partido Popular en Soria, Marimar Angulo. ¿Qué tal, Marimar? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por dónde te pillamos? Por los madriles, ¿no?
Pues sí, tenemos comisión de presupuestos. Debatimos ya los presupuestos generales del Estado en comisión y esta tarde comisión de Hacienda. Así que trabajo intenso en el Senado hoy.
A currar que nos toca, en este caso también por Madrid. Con Marimar queríamos hablar, porque ayer el alcalde de Soria afirmaba que el Partido Popular de aquí de Soria había puesto impedimentos, en este caso, para que no llegase ese presupuesto dedicado a las obras de peatonalización del Espolón. Marimar, ¿cuál es la visión en este caso del Partido Popular de Soria?
Bueno, pues que primero que decir que es rotundamente falso. Lo que pasa es que el alcalde siempre que tropieza con un proyecto siempre tiene esa mala costumbre de echar las culpas a la oposición. Algo que se califica a su jefe de filas, el señor Rubalcaba, como ser un inútil con grandes dosis de caradura. Bueno, pues eso es que lo que cabría decir en palabras del señor Rubalcaba del alcalde de Soria. Echar siempre la culpa a la oposición en un tema donde es él y nadie más que él quien tiene que dar muchas explicaciones, porque es él y nadie más que él el que se decidió, el que dijo que tenía el dinero y el que diciendo que tenía el dinero, que al parecer era mentira, se decidió a abrir esa obra y a iniciar esa obra de la manera que él quiso y, por lo visto, con un documento que no tenía ninguna validez.
Desde, en este caso, Carlos Martínez decía que el convenio estaba ratificado por diferentes miembros del Partido Popular y que en este caso había sido el Partido Popular de Soria el que le había dicho a la ministra que dijese que no en este caso en la inauguración de ese tramo de la autovía del otro día. Al final, pues quizás hemos pasado a animar de hablar de la inauguración del tramo de la autovía a hablar de esto, no sé.
Bueno, yo ahí tuve oportunidad y se lo dije en un programa de televisión, es decir, quizá piensa el ladrón que todos son de su condición, refiriéndose al Fran Castellano, porque claro, quizá fue él el que le dijo al ministro Blanco que no trajese dinero. No podemos olvidar que ese documento lo firma él con el señor Blanco, como al parecer hay otros tantos, decenas, incluso la ministra hablaba de 200 documentos o 200 protocolos firmados, que dicen que solo son una declaración de intenciones. Entonces, sorprende porque el alcalde de Soria durante 7-8 largos meses no va a pedir a firmar el convenio correspondiente, no ya con la ministra Ana Pastor, sino con el ministro Blanco, que ratifique ese dinero. ¿Qué pasa? Que ese documento, como digo, dice que es una declaración de intenciones. El documento no cuenta con la consignación presupuestaria ni con la retención de crédito correspondiente. Ese documento es exactamente igual que otros tantos que firmó el gobierno socialista sin tener la consignación o la retención de crédito, sin contar con el dinero correspondiente, vísperas electorales con otros tantos alcaldes socialistas, a lo mejor con unos fines pura y exclusivamente electorales, y a lo mejor con el conocimiento de esos alcaldes de que nunca iban a cumplir ese contrato. Por lo tanto, sabe que está haciendo adjudicar esa obra si no estaba el dinero. Lo que tiene que explicar es por qué nos dijo en el Pleno que ya estaba el dinero si no era verdad. Lo que tiene que explicar es cómo, qué clase de irresponsable permite abrir esa zanja sin tener la consignación presupuestaria correspondiente. Tiene que dar muchas explicaciones. El alcalde tiene un problema muy serio, pero tiene un problema muy serio en el que él solo se ha metido o nos ha metido a todos los sorianos una vez más.
Ahora, la situación es que eso lo van a tener o que adelantar el ayuntamiento, como decía Carlos Martínez ayer, y es una cosa que pagaremos los sorianos, ¿no? Me imagino.
Pero si lo pagamos los sorianos, estamos pagando la irresponsabilidad de un alcalde que, como digo, a lo largo de muchos meses, teniendo al frente del ministerio a la persona que le había firmado ese protocolo, nunca acudió a formalizar el correspondiente convenio y nunca acudió a reivindicar ese dinero que se le había prometido. A lo mejor porque nunca pensó contar con ese dinero. Esa es la realidad del alcalde. Yo le invito no a que acuse al Partido Popular, a que lea el documento que él tiene, que pone clarísimamente, como yo le dije en el Pleno, que no es más que una declaración de intenciones, y dé las explicaciones correspondientes y que se merecen todos los sorianos. Y es cómo pudo adjudicar esa obra sin contar con el dinero correspondiente. Y segundo, ¿qué clase de irresponsable permite abrir la zanja, permite cambiar el método de trabajo, que inicialmente no se iba a hacer así, y poner esos costes sobre las espaldas de todos los sorianos, mintiendo además en el Pleno y asegurando, como hizo, que tenía ya el dinero y que tenía todas las garantías de que el dinero ya estaba? Eso es lo que tiene que explicar. Entonces, él no está para pedir explicaciones, él está para darlas y muchas. Y en ese sentido, yo creo que esa es su primera obligación.
Nos quedamos con ese mensaje y estaremos también atentos a en este caso, las reacciones que se vayan produciendo. Marimar, te dejamos por Madrid, trabajando duro.
Muy bien, pues ahí estamos, trabajando. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Gracias a vosotros.
Los martes, en la mañana en Soria, la psicóloga clínica María Isabel Fernández Beltrán nos acerca a los diferentes tratamientos psicológicos de orientación cognitiva conductual.
Martes más, hablamos de psicología en esta sintonía, la del 88.9, la de COPE Soria, y hablamos de psicología con quién, si no, no podía ser de otra manera, Maribel Fernández, nuestra psicóloga, decimos ya. Maribel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Alfonso, buenos días.
Ya te nombramos nuestra psicóloga, ¿eh?
Sí,
oficial.
Oficial de la COPE.
Eso es. Maribel, hoy tenemos un tema, yo creo que bonito, interesante, y sobre todo que puede ayudar mucho a aquellos que nos estén escuchando y puede darles también pautas para buscar esa ayuda, ayuda como la que ofrecéis en vuestro gabinete. Porque yo me surge una duda, lo estaba hablando antes contigo. Yo me acuerdo de esa época, cuando llega ahora, cuando llega enero, en la que llegan los exámenes, en la que ya te vas mirando el calendario más a menudo y dices, uy, que llega, uy, que llega. Parece que va aumentando el nerviosismo, parece que me voy estresando un poquito más. Hay que quedan dos días, hay que no se llego a tiempo, hay que me llegan los exámenes. Y luego que desahogo que ya han pasado. Esto es ansiedad.
Bueno, es lo normal ante
así
un examen.
Así a priori.
A priori, vamos a ver, todos cuando hemos tenido exámenes, cuando hemos tenido pruebas, uh-huh, cuando nos han evaluado, es lógico que tengamos ese miedo, ¿no? Ese miedo es un miedo racional, uh-huh, a un examen y ante una evaluación o ante una prueba. Pero ¿qué ocurre? Claro, cuando ese miedo se nos convierte en irracional, cuando esa ansiedad...
Pasamos un límite, ¿no?
Exactamente. La ansiedad es buena para la vida. Todos necesitamos, ante una amenaza o ante una alerta, reaccionar, ¿no? Nuestro organismo, como dijimos en anteriores programas, se prepara para defenderse. Uh-huh. Nuestra mente, lo mismo, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando llega un momento en que traspasa, la activación se convierte en sobreactivación? Ahí es cuando tenemos ya el problema de una ansiedad más seria y una ansiedad que nos impide, en este caso...
Nos bloquea, ¿no?
Nos bloquea y nos impide a rendir como tenemos que rendir. Siempre que estemos preparados, porque muchas veces, pues claro, no estamos preparados, uh-huh, o no nos hemos preparado lo suficientemente bien, pues claro, la ansiedad no es lo que me va a hacer,
claro,
suspender el examen.
Eso,
¿no?
Es la falta de preparación.
Exactamente.
Tampoco hay que culpar, ¿no?, a la ansiedad en este caso. No, es que no nos lo hemos preparado. Pero sí que hay momentos en los que, cuando nos preocupamos realmente y podemos traspasar ese límite, es cuando entramos en ese problema. Aquí me imagino que el autocontrol, la organización, tendrán mucho que jugar a nuestro favor, ¿no?
Pues sí, una vez que ya nosotros hemos diagnosticado esa ansiedad ante, uh-huh, exámenes, pues fundamentalmente el programa que se lleva a cabo, uno de los puntos fundamentales es técnicas de autocontrol, uh-huh, y sobre todo control de pensamientos, enseñar a manejar esos pensamientos negativos que nos surgen antes del examen, como por ejemplo: no soy capaz, me voy a quedar en blanco, no lo voy a conseguir, otra vez lo voy a suspender. Se trata de enseñar a identificar esos pensamientos que me están generando conductas y emociones negativas y que van a hacer que mi rendimiento,
claro,
disminuya.
Claro, van a influir también de manera negativa. Es muy difícil esto, Maribel, es muy difícil llegar a ese punto de tener la confianza en nosotros, de tranquilizarnos, de saber que si hemos hecho todo lo posible las cosas nos van a salir bien.
Yo pienso que sí, que es cuestión de entrenamiento, como todo, ¿no? Darnos cuenta, identificar que realmente yo he estado estudiando, uh-huh, yo he aprovechado el tiempo, pienso que controlo esa materia para hacer el examen, uh-huh, pero claro, ¿qué me falla? Que si estoy antes en la puerta del aula en la que yo voy a hacer el examen
y me pongo,
pues empiezo con taquicardias, empiezo con palpitaciones o empieza mi mente a funcionar, que me voy, porque muchas veces, uh-huh, también las personas que tienen esta ansiedad ante los exámenes, pues la conducta inmediata es la evitación.
Claro.
Después de estar estudiando y después de estar machacando horas y horas delante de los apuntes,
en el último momento,
pues evito ir al examen por miedo a, o porque pienso que no lo controlo.
Claro.
Las consecuencias sí son negativas y hace que nuestra autoestima disminuya, nuestro rendimiento disminuya, en definitiva, pues lo que lleva a una ansiedad, ¿no?
Esto nos puede pasar también desde pequeñajos, porque los más pequeñajos, pues bueno, cada vez también son evaluados más pronto, ¿no? También la sociedad también exige, ¿no? Y los padres propios también exigen, y todo el mundo quiere, lógicamente, que sus hijos tengan buenos resultados en clase, en el colegio, donde sea. Desde pequeños hasta más mayores, hasta unas oposiciones. Nos puede pasar en cualquier época, ¿no?
Sí, sí. Hemos tenido, de hecho, se han llevado a cabo programas desde niños de edades desde los 8 años, 6 años, hasta personas opositando. Y claramente se ven resultados.
Hay que atajarlo a tiempo, sobre todo, ¿no?
Sí.
Y saber que si no somos capaces, vosotros en la psicología podemos encontrar esa ayuda.
Exactamente. Antes a lo mejor no se hacía, no se daba tanta importancia, ¿no? Uh-huh. A todo esto. Pero ahora que ya se sabe, hay programas, hay herramientas para mejorarlo, pues en el momento en que se pueda detectar, cuanto antes se ataje, por supuesto. Esto es como todo, claro, tipo de problema psicológico, ¿no?
Mejor, mejor todavía. Maribel, sí que podemos ponernos en contacto contigo a través de ese teléfono del 975-22-15-54 y también podemos encontrar una ayuda en tu gabinete para prepararnos unos exámenes importantes, para pasar esa época más llevadera, si nos estresamos un poquito más o si nos cuesta un poquito más, o si tenemos esa ansiedad de la que estamos hablando hoy, ¿no?
Por supuesto, ahí estamos. No solamente con el tema de programas de reducción de ansiedad ante exámenes, uh-huh, sino también para técnicas y métodos de estudio, que todo va unido.
Eso, ¿no? Es, también
influye.
También influye, y también está bien saberlo.
Si no sabemos estudiar bien, si no sabemos, pues bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no?
Ya podemos encontrar también esa ayuda. Maribel Fernández, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Alfonso.
En estos momentos, Caja Rural de Soria les ofrece la información del tiempo y previsiones para las próximas horas.
Vamos a ver cómo está el tiempo. Con 11 grados en el exterior de nuestros estudios, se cumplen las máximas previstas por parte de la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de hoy, mientras que las temperaturas mínimas serán de 4 grados bajo cero, con cielo poco nuboso despejado, posibilidad de brumas dispersas y niebla matinal, moderadas, y las máximas en ligero a moderado ascenso. Y ya de cara a la jornada de mañana, miércoles 4, las máximas alcanzarán los 10 grados, las mínimas los menos 2, y el cielo estará poco nuboso despejado con posibilidad de brumas dispersas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas en ligero ascenso con heladas débiles localmente moderadas y los vientos que serán de este o noreste de carácter flojos. Y el tiempo como cada día por cortesía de Caja Rural de Soria.
¿Y tú? ¿De qué color ves el futuro?
Pues yo lo veo de color garantizado.
¿Garantizado? ¿Y qué color es ese?
Mezclas azul rentabilidad con rojo seguridad, verde tranquilidad y dorado jubilación. Y te salen los nuevos planes de pensiones de Caja Rural, que te garantizan un 3,3% TAE a 8 años y un 2,7% TAE a 5 años y 6 meses.
¿Quieres ver el futuro de color garantizado? Planes de pensiones garantizados de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes.
Y no olvides tu regalo.
Hola, soy Coco. Esto es cerca.
¡Y esto es lejos!
Y Carrascosa es la forma más fácil y barata de hacerte tus gafas para cerca y para lejos. Monturas más lentes progresivas orgánicas para vista cansada, 169 euros. Óptica Carrascosa, Collado 46, Soria.
Nuevo Gabinete de Psicología Clínica María Isabel Fernández Beltrán, avalada por más de 15 años de experiencia en tratamientos psicológicos de orientación cognitivo-conductual, máster en ansiedad y estrés, para niños, adolescentes y adultos. Si no te sientes bien, te ayudaremos a mejorar. María Isabel Fernández Beltrán, en calle Doña Jimena 1, 975-22-1554, centro con registro sanitario de la Junta de Castilla y León.
Soria, estar informado.
13 horas y 28 minutos. Héctor Perales, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Alfonso Blasco, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Pues bien, aquí preparando el tiempo de análisis hoy con nuestra gente, ¿sabes?
Hoy toca tertulia.
Sí, sí, lo vamos a pasar bien, ¿eh? La verdad es que estamos bien rodeados, Alfonso.
Pero fíjate, tengo yo curiosidad por saber qué opinan nuestros contertulios.
Joder, es que en el día de hoy yo creo que van a saltar chispas, ¿eh?
Por eso, no sé por qué.
Lo que pasa es que son un poco impredecibles, ¿eh? Cada vez más difícil saber por dónde van a ir los tiros. No sé si van a defender a Raúl, si van a decir que sus fallos nos costaron el partido, si les gustó el equipo o prevalece el resultado y como fue negativo, bueno, pues va a haber pesimismo, si tienen confianza en el que el Numancia vuelva a tener una oportunidad como la que había tenido este fin de semana para engancharse a sus puestos de arriba, o si por el contrario piensan que todo es un desastre. Es que vete a saber, Alfonso, por dónde van a ir los tiros, ¿eh?
Vaya usted a saber. Saldemos.
Bueno, así que
Dime. Que nos ponemos de acuerdo, pero bueno. Nada, te voy a decir yo que saldremos de dudas, ¿no? Luego.
Sí, a partir de
ahora dime que me vas a decir lo mismo y ya está, ya lo abordamos.
Más o menos, te iba a decir eso, que bueno, que a las 3:20 está todo el mundo invitado a nuestro tiempo de análisis, que espero que se lo pasen muy bien. Y que es uno de los momentos bonitos de la semana, así que están invitados todos.
Desde luego que sí. Te escuchamos luego a partir de las 3:20. Gracias, Héctor.
Hasta luego, Alfonso.
Hasta luego, un abrazo. Y nosotros pues nos vamos despidiendo, recordándoles información local a partir de las 14 horas y 20 minutos. El deporte, como bien escuchaba Héctor, a partir de las 3 y 20. Y nosotros volvemos mañana, eso de las 12 y media del mediodía. Gracias por su compañía. Que pasen una feliz jornada de martes 3 de diciembre.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.